Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Ángela Martialay, Bieito Iturbido y Chencho Arias. No podemos dejar de lado lo que está pasando en Venezuela. Ayer se cumplió un mes de las elecciones en las que se produjo el fraude electoral y se han producido nuevas movilizaciones, porque la oposición no pierde la esperanza, no pierde el pulso en esa batalla en la que, eso sí, el régimen chavista va ganando tiempo. Pasan los días y Nicolás Maduro ahí sigue. De hecho, Maduro ha reformado su gobierno, como si aquí no hubiera pasado nada, como si él fuera el presidente legítimo, y lo ha reformado con los más duros. Diosdado Cabello al frente de Interior, es decir, de la represión policial, y Delcy Rodríguez al frente del petróleo. Son las dos armas con las que el chavismo se parapeta ahora mismo en el poder, la violencia policial y el poder económico que le otorga el petróleo. Y entre tanto seguimos teniendo noticias, y esto es lo preocupante también, de detenciones arbitrarias, que por su naturaleza y por su gran número son absolutamente escandalosas. Un caso fue el de la periodista Ana María Guaita, que al menos hemos tenido la pequeña buena noticia de que su familia ha podido hablar con ella y parece que está bien de salud, pero ahí sigue, detenida sin que se sepa muy bien por qué, simplemente por ser periodista e hija de opositores. Pero es que otra detención absolutamente arbitraria que se ha producido en los últimos días es la de Perkins Rocha, un abogado que ejerció de asesor legal de la campaña de la oposición venezolana. Hasta ahora tenemos la ocasión de marcharnos a Venezuela y si las conexiones nos lo permiten, charlar unos minutos con la esposa del señor Rocha. Ella es también abogada, se llama María Constanza Cipriani y la saludo a esta hora de la mañana. Señora Constanza, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por su atención sobre mi país y sobre las terribles y trágicas circunstancias que rodean nuestro quehacer ciudadano en esta tierra tan linda, pero tan golpeada por el régimen de Maduro.
Gracias a usted por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar es obvio, ¿no? Si saben algo de su marido a esta hora, si es que han tenido algún tipo de noticia o de rumor.
Absolutamente no sabemos ni siquiera en qué sitio de reclusión lo tienen después del secuestro, porque no fue una detención, realmente fue un secuestro, y mi esposo en este momento, según los estándares internacionales, es simplemente una desaparición forzada lo que tenemos enfrente. Ayer nos dirigimos al helicoide, que es una de las sedes de la policía política para recluir presos, presos políticos, y la información que nos dieron es que desde el día anterior, es decir, desde el martes, que fue el momento de su secuestro, tenían prohibido decir si allí estaba detenido cualquier ciudadano. O sea, que si usted va a ese centro de reclusión, a usted no le van a dar información de si su pariente, su familiar está allí. Nos recomendaron que fuéramos a la tumba, que es otra sede que queda así llamada por lo tenebroso y lúgubre de lo que allí sucede, que es una sede del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela, a la cual no pudimos llegar por la cantidad de policías y de cortes en las avenidas que habían por las concentraciones de ambos bandos. Puesto así las cosas, nos fuimos a otra sede, a otro retén policial, que es el Centro de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, y allí sí, claramente nos dijeron que allí no estaba. En este momento, desde las 11 de la mañana del día martes, yo no sé dónde está mi esposo, yo no sé qué ha sucedido con él, yo no sé qué está comiendo, yo no sé si lo han torturado, si está bien de salud. Afortunadamente mi esposo no tiene ninguna patología de base que pudiera requerir de algún medicamento específico y que yo estoy sin posibilidades reales de hacérselo llegar, pero bueno, está en situación de desaparición forzosa, no sé nada de él, no tengo información de ningún tipo. Hace 5 minutos, mientras esperaba su llamada, a esta hora de la madrugada en Venezuela, aquí son las 3:10 de la mañana aproximadamente, de la madrugada, me ha llegado un mensaje de texto donde me dicen que es un defensor público y que debo trasladarme hoy a las 10 de la mañana al Tribunal 49, que si la memoria no me falla, es de terrorismo y estas cosas, uh-huh, en el Palacio de Justicia en Caracas.
Eso le iba a preguntar.
Es la única
Su marido es, asesoró la campaña de la oposición y no es difícil suponer que simplemente por eso el chavismo ya se la tenía jurada, por así decirlo. Pero oficialmente, ustedes hasta ese momento, hasta ese mensaje que me está usted refiriendo en este momento, ustedes no saben qué cargo se ha podido inventar el chavismo para justificar esa detención.
No solamente eso, ¿no? Que no habíamos tenido ningún tipo de información sobre su secuestro, porque yo insisto, y en esto quiero ser muy enfática, y me va a disculpar el énfasis, en que no fue una detención, porque para que se produzca una detención tienen que haber ocurrido hechos previos a nivel procesal que justifiquen la emisión de una boleta de detención por los delitos de tal y tal y tal. A mi esposo se le ha violado su derecho a la defensa, su derecho a ser juzgado por su juez natural. Hay errores procedimentales gravísimos que han ocurrido con ocasión a lo que le ha sucedido. Y entonces por eso yo insisto mucho en decir que fue un secuestro, así como fue un asalto a nuestra vivienda, el allanamiento, como ellos dicen, de nuestro hogar conyugal, que se produjo en horas de la noche del día martes también, de nuestro apartamento que estaba vacío y al cual ingresaron con las llaves de mi marido, porque también su vehículo está desaparecido junto con él, se llevaron equipos electrónicos con los que trabajamos. Porque mi esposo y yo, cuando estamos aquí en Caracas, pues trabajamos. Somos una familia que vive de su trabajo. Y hasta el momento nadie da respuesta de por qué ingresaron. Yo no sé cuál fue el órgano, yo no sé dónde está la orden, no la he visto. O sea, estamos en un periodo oscurísimo de la República, donde la opacidad del gobierno hace estragos en los ciudadanos de bien, y hoy yo levanto la voz por mi marido, hoy yo no me derrumbo por él, pero como yo, hay miles de familias rotas y vulneradas en sus derechos,
eso es lo que
sin
no, lo que nos
posibilidades
preocupa.
Reales.
Nos preocupa
sin posibilidades reales, claro.
Lo que usted nos está relatando, porque efectivamente esta semana, desgraciadamente, estamos teniendo entrevistas de este perfil en un número importante. Hablábamos del caso de Ana María Guaita, que también se la llevaron
de aquella
manera.
Guaya, sí,
en el caso de Ana Carolina Guaita, digamos que los padres pudieron huir. Yo no sé si su marido seguía haciendo vida normal hasta el momento en que se lo llevaron, o había tratado de ocultarse viendo cómo se está poniendo la cosa en Venezuela.
En Venezuela, sea usted un perseguido o no sea un perseguido, es imposible vivir normal, una normalidad relativa como en cualquier país democrático, por cuanto aquí no hay ninguna institución que pueda dar una respuesta seria al ciudadano. Entonces, esa normalidad encomillada no existe para nadie. Ciertamente mi esposo tomaba medidas de precaución, de resguardo, porque habíamos estado observando un cierto apostamiento no policial, porque son personas encubiertas, la vigilancia del edificio donde vivimos. Nos dijo varias veces, mire, a veces llega un carro, una camioneta de estas características. En estos regímenes tiránicos la gente empieza a identificar con relativa facilidad cuando hay un vehículo que no es usual cercano a la casa donde vive alguien que es de interés para el régimen. Habíamos notado eso, pero siempre nuestro criterio fue que el miedo, que era válido sentirlo, que yo lo siento y que yo creo que lo sienten todos los venezolanos, no nos debe inmovilizar, y que si ya nosotros emprendimos una tarea, esa tarea teníamos que culminarla. Mi esposo lo detienen, según las redes sociales, yo no tengo información de dónde lo detuvieron, en una farmacia. En una farmacia uno no va a hacer proselitismo político, uno va a buscar un medicamento o un alimento, ¿no? Empezando por allí, y usted no puede tener preso voluntariamente a 7 millones de venezolanos que votaron por el cambio. Yo creo que eso es lo que ellos pretenden, que nosotros no salgamos ni a una farmacia a comprar lo mínimo que requerimos para vivir con dignidad. Entonces, sí, nos cuidábamos, nunca nos hemos planteado irnos del país. Nuestros hijos se fueron hace ya algún tiempo, mi hijo mayor. Madrid lo ha acogido como un hijo más, y yo eso no tengo cómo agradecérselo a la ciudad de Madrid que lo acoge y en estos momentos aciagos lo protege y lo Y está allí, está protegido. Nuestro hijo menor vive en Reino Unido desde hace mucho tiempo. Él se fue muy jovencito a estudiar en la universidad allá. Y nosotros nunca nos hemos planteado irnos y siempre hemos sido del criterio de que nuestro plan B sigue siendo nuestro plan A, que no es otro que vivir en un país normal. Un país donde las instituciones no estén cooptadas por un régimen oprobioso. Un país donde podamos elegir el tipo de vida que queremos llevar. Y donde lo único que necesitemos para prosperar sea la capacidad intelectual y la capacidad de trabajo que decidamos asumir en nuestra manera de vivir para elegir el futuro que queremos y donde queremos desarrollarnos como personas. Esa posibilidad de vivir normal en este país hoy por hoy no existe, ni para los visibles como mi esposo, ni para los invisibles por los que tenemos que alzar la voz, que son el inmenso grueso de la población. Hoy por hoy a mí se me arruga el corazón cuando escucho los videos que me pusieron ayer algunos medios de comunicación que me entrevistaron de las mamás llorando frente a unas cárceles horribles a donde han llevado a niños y adolescentes detenidos en el marco de las protestas. O sea, hay que ser un desalmado de la peor calaña para llevarse detenido a un niño de 15 años que además nació dentro de un sistema opresor y que todavía siente en su fuero interno que tiene derecho a vivir en libertad.
Pues es tremendo lo que nos
Esas
está contando, señora
detenciones
Constanza.
no tienen perdón de Dios. Las
Quería
detenciones desde
agradecerle
hace... Dígame.
estos minutos de radio, decirle que estamos aquí para lo que haga falta. Desde nuestra modesta posición, lo único que podemos hacer de momento es darle voz a gente como usted, al hermano de Ana Carolina Guaita, y desearles lo mejor. Mientras podamos recordarle a la gente lo que está pasando en Venezuela, lo vamos a seguir haciendo. Ha sido un
Y
placer hablar con usted.
nosotros agradecemos que no nos olviden, y perdónenme que no nos olviden, necesitamos que la denuncia sea muy, muy pública y que llegue a las instancias que deben llegar para que pasemos de los manifiestos a las acciones.
María Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, secuestrado por el régimen chavista, como muchos otros. Mucha suerte y ojalá haya buenas noticias.
Gracias, muy amable.